Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del apóstol Oscar Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Gloria a Dios. Hacía algún tiempo, no me acuerdo cuándo fue la última vez que estuve por acá. ¿Llevan la cuenta? ¿5 años? Pues yo qué sé, yo no me acuerdo. Bueno, ya han presentado a la Bruni, han presentado a Olguita. Mañana Bruni va a compartir una palabra también con ustedes de testimonio. Quiero orar al Señor en esta noche. Quiero presentar mis saludos formales y mis respetos a los apóstoles de la casa, que son mis amigos. Y eso son palabras muy, muy grandes, tener amigos. Eso es muy grande. Más que ninguna otra cosa, pues nos place en esta noche poder estar acá y en este fin de semana, hoy y mañana, para poder también verles y compartir con ellos en algún momento. Y ver a la iglesia y ver tantas caras nuevas, pues es lindo, y saber de la nueva ubicación que van a tener, y todo eso es maravilloso. Para aquellos que no han tenido la oportunidad, en la parte de atrás van a estar mis tres libros disponibles para ustedes en esta noche, Herido pero aún caminando. Es el primero, el del testimonio de mi hija, Nunca dejes de soñar, es el segundo, y el tercero, Mujer, fuerza y sutileza. Ya el cuarto está a punto de salir del horno y se titula Frases de un loco, entre el tiempo y la eternidad. Eso debe salir ya en unos 2 meses, diría yo, máximo. Lo vamos a anunciar en las redes sociales para que usted pueda también adquirir el suyo en formato digital o en formato de papel, como usted desee. Si alguien me ayuda acá para hacer llegar esto allí, a la... Gracias, muy amables. Pues en unos días cumplo 62 años. Ya me puedo jubilar. Puedo empezar a recibir un chequecito del Seguro Social. Pues no sé, ore por mí, no sé qué hacer. Bruni lo gasta de una vez. Padre, gracias en esta noche por la oportunidad de estar aquí en este auditorio, junto con tu iglesia. Permítenos ser expuestos a tu palabra. Gracias por los apóstoles Oscar, Estela, gracias por la familia pastoral de esta casa, gracias por este ministerio tan hermoso, Jesucristo el Todopoderoso, que por tantos años ha bendecido a toda esta región, a todo el estado de la Florida, a tantas ciudades y a tantos lugares donde este ministerio ha alcanzado. Gracias en esta noche. Yo no tenía planificado estar acá, pero ya con los años que tengo y el pelo del color que lo tengo, he aprendido que en la eternidad no hay tiempos. Y no hay tal cosa como nuestros tiempos, es simplemente que estamos todos perdidos en tu eternidad y no nos hemos dado cuenta. Pero te plujo a ti que estuviéramos acá en esta noche. Gracias. Ahora siembra esta palabra en el corazón de tus hijos. Y de alguna manera bendíceles y llévate la gloria y la honra que es solamente tuya. Oramos en el nombre de Jesús y en ese nombre te bendecimos. ¿Puede decir amén conmigo? Sí. Antes de sentarse, yo quiero que usted abrace a alguien, como acostumbro decir, y puedas compartir no solamente un abrazo, sino el título de lo que vamos a compartir en esta noche. Abraza por lo menos a 500 personas y dile: no nací para estar en un pozo. Vamos, dígaselo a alguien. No nací para estar en un pozo. Blessed be the name of the Lord. Y luego se puede sentar en la presencia del Señor. Son las 8:15. Me dijo que le diera hasta las 12 de la noche. Yo me voy en una hora porque ustedes han estado ayunando, pero yo no, yo voy a comer. Digo, yo espero que alguien me lleve a comer, no sé. Si no me voy yo solo, tengo hambre. Mire, permítame decirle esto antes de entrar en el tema de no nací para estar en un pozo. Valorice las amistades que Dios le dé. La familia y los amigos es importante en la vida. Entonces, yo voy a muchas iglesias, usted ya lo sabe, corro el mundo entero dando candela por ahí, voy a un montón de lugares. Pero siempre que yo puedo estar en una casa como esta, que es la casa de mis amigos, pues para mí es una satisfacción tan tremenda, porque la vida nos golpea constantemente. Y para nosotros este 17 que se acaba de terminar fue muy fuerte, muy difícil, pero qué bueno poder estar en familia en esta noche. Compartir con ustedes una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y mañana pues, qué sé yo qué voy a decir, algo me inventaré. Pero venga que Dios lo va a bendecir hasta las medias. Diga conmigo, no nací para estar en un pozo. Yo quiero leer un pasaje de la Escritura rápidamente para no perder tiempo. En Jeremías capítulo 38, versos del 1 al 13. Lo quiero leer. Jeremías capítulo 38, versos del 1 al 13. Lo quiero leer completo porque me gusta que la gente entienda de lo que voy a hablar. Dice acá, oyeron Sefatías, hijo de Matán. Aquí hay un montón de nombres feos, no le haga caso a ninguno de ellos y no le ponga este nombre a sus hijos, por favor. Gedalías, hijo de Pasur. Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías. Las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová. Jeremías está profetizando y dice, así ha dicho Jehová. El que se quedare en esta ciudad morirá espada, o de hambre o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías, he aquí él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Y entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua, sino cieno. Y se hundió Jeremías en el cieno. Y oyendo Ebed-Melec, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melec salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor el rey, mal hicieron estos varones con todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope, Ebed-Melec, diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melec en su poder a los hombres y entró en la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos, ropas raídas y andrajosas y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melec a Jeremías, pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Capaz que usted haya leído este pasaje anteriormente, capaz que nunca lo leyó. Pues no sé, como aquí hay gente nueva, no sé qué tiempo llevan leyendo la Biblia, pero me tomé la molestia de leer esos 13 versículos para que usted por lo menos tenga una referencia de lo que voy a rescatar en esta noche con la ayuda del Señor para sembrarlo en su corazón. Sépase que esta visita no estaba planificada por nuestro ministerio. Pero ese es el primer servicio de domingo del año. Es la primera vez que voy a predicar en este año. Y ha venido a mi memoria un año, no me acuerdo, bueno, sí, me puedo acordar, claro, fue el año 2007. Porque en el 2006 me tomé un sabático de un año completo. Y terminé de predicar mi última predicación en este ministerio. Y durante todo ese año no prediqué. Y cuando fui a volver a predicar, mi primera predicación del 2007, el Señor me trajo de nuevo a este ministerio. No sé cuántos se acordarán, yo me acuerdo. Me acuerdo por varias cosas. Porque había estado un año entero sin predicar. Y fue maravilloso, lindo, espectacular descansar por un año. Me acuerdo porque vimos la mano de Dios de una forma milagrosa durante todo ese tiempo sosteniéndonos financieramente. Me acuerdo también porque cuando vino la invitación para estar acá, el Señor me habló antes de llegar y me dijo, cuando llegues vas a honrar al apóstol de la casa y le vas a dar una ofrenda. Y yo preparé la ofrenda que Dios me dijo y hice un cheque y la traje preparada. Y cuando el apóstol me presentó, yo le pedí que me ungiera la garganta. Y recuerdo, y aún siento el calor de su mano cuando me puso la mano en la garganta y declaró una palabra y me bendijo y declaró bendición sobre mi vida y sobre mi ministerio. Y antes de que se fuera, yo lo detuve y le dije, el Señor me dijo que hiciera esto, apóstol, aquí le entrego este cheque. Dios me dijo que le diera esta plata para usted, no es para el ministerio, es para usted y para su esposa, para que disfruten, se compren unos caramelitos. Daba para unos cuantos caramelitos. Y él soltó una palabra y me bendijo. ¿Por qué me acuerdo al estar aquí de nuevo? Porque era la primera predicación de ese año y la di aquí. El 2007 fue el año en que más plata yo recibí ministerialmente. Nunca había recibido tanta plata como recibí en el 2007. He orado para que vuelva a ocurrir, pero no ha vuelto a ocurrir. Así es que hay algo maravilloso en este ministerio. Oh, ustedes son todos alemanes, no entendieron un carrizo de lo que dije. Acabo de decir que hay algo maravilloso en este ministerio. Aquí se ha desatado una unción particularmente. Yo, si yo fuera usted, yo estuviera gritando. Ya me hubiera puesto de pie, ya hubiera comenzado a aplaudir. Porque aquí se ha desatado desde el principio una maravillosa unción de Dios. Para prosperar, para alcanzar sueños, para alcanzar metas, para subir de nivel. ¿Alguien lo puede creer? Y no pudo mi mente escapar pensar que aquella vez fue el primer servicio que prediqué en ese año 7 y este es el primero que predico en este año 18, así es que yo me voy a preparar. Yo no sé lo que usted va a hacer, pero yo me voy a preparar. Porque yo creo que algo se va a desatar maravilloso en este año. Alguien lo puede recibir, las finanzas se te van a explotar, la manifestación de Dios va a ser inmensa. O alguien debería emocionarse con estas palabras. Dígalo, este es mi mejor tiempo. Ahora siéntese y deje la bulla, déjeme enseñarle aquí un par de cositas. Si usted prestó atención a la palabra que leí, espero que le haya prestado atención. Vamos a analizar y aquí quiero rescatar algunos puntos. Más bien enseñar esto conforme Dios me ayude y al final pues lo amarramos todo en una idea que tenga sentido. La vida es complicada y cada uno de nosotros puede escribir un libro de eso. Entonces, con esta historia yo quiero rescatar cosas que te van a servir para el ahora, para el hoy. Porque el ayer ya se fue y el bendito mañana no ha llegado. Olvídate de esa cuestión de estar preocupándote por el ayer o por el mañana. Facundo Cabral, antes de ser lamentablemente asesinado en Nicaragua, en Guatemala, dijo muchas cosas lindas y una de las que dijo fue, cuida tu hoy porque vivirás el resto de tu vida en él. Si usted no sabe quién fue Facundo Cabral, pregúntele a algún argentino, él le va a decir. Entonces, la palabra que te voy a dar en esta noche va a tocar tu hoy y recíbela y tómala y sé bendecido por ella en el nombre de Jesús. Si prestaste atención a la escritura, tú vas a notar en primera instancia que en ocasiones nosotros experimentamos problemas. Y los vamos a experimentar o los vamos a o lo estamos experimentando en este momento. Y vamos a ser perseguidos inclusive en algunas ocasiones por causa de nuestra obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuántos han pasado ya por allí? Es decir, que si en algún momento tú enfrentas dificultades, persecuciones y problemas por ser obediente a la palabra, entiende que tú no estás solo. Lo vemos en el relato de Jeremías.
¿Cuál fue la obra mala que hizo Jeremías? Ninguna. ¿Cuál fue su obra? Profetizar la palabra que Dios le había dado. Porque él profetizó lo que Dios le dijo, se metió en problemas. ¿Cuántos aquí nos hemos metido en problemas por hacer lo que Dios nos mandó a hacer? Es decir, que la enseñanza de que ven a Cristo y se terminaron todos tus problemas es falsa. Debería ser ven a Cristo para que sepas lo que es tener problemas. Pero aunque sí sabemos que tenemos problemas, el Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él había vencido al mundo. Entonces toca a tu vecino y dile, no te preocupes, negro. Vas a tener problemas por obedecer la palabra del Señor. Si Dios te mandó a profetizar, profetiza. Si Dios te mandó a predicar, predica. Si Dios te mandó a hacer algo, hazlo, aunque te metas en problemas. En este año nuevo, hazlo, aunque te metas en problemas. Tu llamado no es complacer a la gente, tu llamado es complacer a Dios. Dios lo mandó a profetizar, el hombre profetizó. ¿Qué profetizó? Lo que Dios le dijo que profetizara. Porque la profecía no es lo que nosotros queremos oír, la profecía es lo que Dios quiere decir. Si querías apuntar algo, apunta eso que me salió de show, te lo voy a repetir. La profecía no es lo que tú quieras oír, la profecía es lo que Dios quiere decir. La gente anda buscando que Dios le diga lo que ellos quieren oír. No, es cuando Dios quiera decir algo, que diga lo que quiere y nosotros lo vamos a obedecer. Así que en ocasiones vas a experimentar persecución por tu obediencia a la palabra del Señor. En segunda instancia, me ha pasado a mí, te ha pasado a ti, le pasó a Jeremías. Enemigos se van a levantar en tu contra. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir que eso es cierto? Y en el caso de Jeremías, hasta desearon su muerte. No te extrañes si se levanta un pajarraco por ahí o una pajarraca en tu contra y hasta desean tu muerte. Nota que él comenzó a profetizar y él decía, esta ciudad será entregada en manos de los enemigos y el que se quede aquí morirá y qué sé yo qué, vamos a ir al otro lugar porque allí vamos a salvar la vida. Y todo el mundo se puso en contra de él porque muchas veces lo que Dios nos manda a hacer no le cae bien a alguien. Pero algo que a mí me ha ayudado es haber descubierto mi asignación en la tierra. Y me ha ayudado mucho haber descubierto mi identidad. Yo soy, decía Chaplin, yo soy lo que soy, un individuo único y diferente. A mí me ha hecho mucho bien descubrir que como Rubén Hernández no hay otro en todo el universo. Que yo no me tengo que comparar con nadie. Entonces a veces tengo problemas por eso. Pero aunque se levanten enemigos en mi contra y aunque muchos deseen mi muerte o puedan desear tu muerte, no te hagas problema. Tú estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Y al hacer lo que Dios te mandó a hacer, Dios te va a respaldar. Alguien lo puede creer, diga, Dios me va a respaldar. Vamos, que le vine a profetizar a alguien en esta noche a decirle que se van a levantar, pero Dios te va a respaldar. Que te van a perseguir, pero Dios te va a respaldar. Que van a desear tu muerte, pero cada vez que te deseen algo malo, Dios te va a dar algo bueno. El apóstol de esta casa, Oscar Agüero, siempre ha dicho, yo lo he oído muchas veces diciendo, al diablo todo le sale mal, pero a ti todo te va a salir bien. Es decir, que a más piedras que te tiren, más bendición tú vas a recibir. ¿Alguien lo puede recibir? Se van a levantar enemigos, no te quejes por eso, tú estás en la tierra y en el mundo tendremos aflicción. La tercera cosa, y pasó tan drásticamente en la historia de Jeremías que fue impresionante para mí. Los que deberían estar allí para ayudarnos, los que deberían estar allí para respaldarnos muchas veces, los que deberían estar allí para darnos la mano, para cubrirnos, para protegernos, son los primeros que nos dan la espalda. ¿A alguien le ha pasado? Yo seré el único loco en esta reunión de esta noche. Nota que los príncipes se levantaron y dijeron, muere este hombre que habla mal al pueblo. Y se lo dijeron al rey. Y aquel estúpido, porque no era rey, era un estúpido. ¿Qué era? Dígalo. Suéltese en este año 18 y hable cosas que usted siempre ha querido hablar y no se ha atrevido. Diga estúpido con gusto, diga estúpido. No se lo diga a su vecino, era el rey. Le dicen al rey, hay que matar a este tipo. Y el rey, en vez de sacar la cara y defenderlo, porque era un estúpido, dice, note, el rey le dice a los príncipes, él está en vuestras manos y el rey no puede hacer nada en contra de vosotros. ¡Anormal! Porque si cargas un puesto de autoridad, tú debes proteger a aquellos que están debajo de ti. Y no te debe extrañar cuando la gente que debería protegerte te tira a los leones, pero Dios nunca te va a tirar a los leones. Y si la vida te tira a los leones, Dios se mete contigo en el pozo de los leones. ¿Alguien me puede creer? No te extrañes, no te extrañes cuando alguien te deje solo a mitad de camino, cuando te prometieron ayudarte y no te ayudaron, te prometieron respaldarte y no te respaldaron, te prometieron ayudarte a salir de la deuda y no te ayudaron nada, te prometieron pintarte la casa y nunca te la pintaron, te prometieron arreglarte el carro y no te lo arreglaron. ¿Alguien me puede entender en esta noche? Y uno no puede vivir arrastrando eso porque la vida nos va a presentar esas situaciones. Y los que deberían defenderlo, a Jeremías en este caso en particular, el rey, en vez de defenderlo, lo echó a los leones. ¡Muere este hombre! Y el rey dijo, bueno, pues, hagan lo que ustedes quieran. Porque yo soy el rey, pero ustedes son los príncipes, hagan lo que ustedes quieran. Diga conmigo, anormal. ¿Cuántos hemos conocido uno? Oye, alguien se soltó por ahí. Vino por acá, ¿verdad? Yo le voy a predicar a los del lado de acá. Aquí están mis amigos, venga. No te extrañes cuando los que deberían ayudarte y protegerte te dan la espalda. Te dieron la espalda en el 2017. ¿A cuántos alguien le dio la espalda en el 2017? Pues prepárese que le va a pasar de nuevo en el 2018. Le va a pasar de nuevo, pero no importa quién te dé la espalda, Dios te dio el frente. No importa quién te deje, Dios no te va a dejar. No importa quién te critique, Dios no te va a criticar. No importa quién te abandone, Dios no te va a abandonar. Dios te va a defender. Le vengo a decir a alguien en esta noche que Dios lo va a defender. Que Dios va a sacar la cara por él. Va a sacar la cara por tu familia. Va a sacar la cara por tu negocio. Va a sacar la cara por tu ministerio. Va a sacar la cara por ti. Dios te va a defender. Pero que no te sorprenda cuando se levante uno que otro. Y te entregue a los leones. Es decir, que el hombre se mete en problemas por ser obediente a la palabra del Señor. Número dos, eso le desean la muerte inclusive porque lo quieren matar los príncipes. Y en tercer lugar, el que debería proteger lo que era el rey, dice, bueno, él está en vuestras manos, hagan lo que ustedes quieran con él. Esto nos enseña a nosotros algo muy importante en la vida. Agárrate de Dios, porque todo lo demás te puede fallar. Agárrate de Dios. Un nuevo año agarrado de Dios, porque ese nunca te va a fallar. La cuarta cosa que rescato de esta escritura tan conmovedora es que caemos en el pozo de la angustia. ¿Cuántos han estado allí? Caemos en el pozo de la desesperación. A él lo tiraron, fíjate, por profetizar, por obedecer a Dios, lo agarraron y lo tiraron en el pozo. Lo tiraron. Y lo que resulta irónico de esta historia es que ese pozo, que era un pozo de agua, que estando lleno era fuente de vida, fuente de bendición, estaba vacío. Como no tenía agua, lo que tenía en el fondo era cieno, barro, lodo. Es decir, que aquello que lleno es fuente de vida, cuando se vacía causa muerte. Te lo voy a repetir. Voy a dejar que los amigos me hagan. Lo que deba estar lleno en tu vida debe estar lleno, porque si se vacía va a causar muerte. Que no hayan espacios vacíos en tu vida, que todo esté lleno del amor de Dios, lleno de la misericordia de Dios, lleno del poder de Dios. Lleno el pozo de agua hubiera sido vida, pero estaba vacío. Porque no tenía agua, se había llenado de cieno abajo, tenía un espacio allí de cieno y allí lo arrojaron. Vamos a caer en el pozo. Mire acá, simple matemática. O ya caíste, o estás, o vas a caer, pero no te salva nadie. En algún momento de nuestra vida vamos a pasar por alguna situación que podremos llamar un pozo. Vamos a caer allí. Y no nos debe sorprender y no nos debe llevar a la conclusión de que Dios nos ha abandonado. A ver, te voy a explicar algo muy sencillo. Yo espero que tú lo entiendas porque en realidad es sencillo. Es imposible que Dios te abandone. ¿Por qué? Porque para Dios abandonarte, necesitaría dejar de estar en un sitio para estar en otro. Yo te puedo abandonar. Tu hermano te puede abandonar, tu padre te puede abandonar, tu marido te puede abandonar, tu mujer te puede abandonar. Dios no te puede abandonar, porque Él tendría que dejar de estar en Hialeah para estar en Japón. Y la gloria con Dios es la siguiente: cuando Él esté en Hialeah, con todo su poder y con toda su gloria guardándote a ti, simultáneamente está en Japón guardando a un bendito japonés. Es imposible que Él te deje, porque Dios no está limitado a tiempo y espacio. Él es el eterno viviendo en la eternidad. No importa lo que pase, aunque caigas en el pozo, Dios está contigo. Antes de caer está contigo, cuando caes está contigo, y cuando vayas a caer todavía está contigo. ¿Alguien lo puede entender? Vamos, diga conmigo: yo no nací para estar en un pozo. El hecho de que no hayamos nacido para estar en un pozo no quiere decir que en algún momento no caigamos. Vamos a hacer una encuesta, ¿les parece? ¿Cuántos ya caímos en algún pozo? Manos arriba, todos los que ya caímos en algún pozo. A ver, baje la mano. Segunda pregunta: ¿cuántos están en un pozo ahora mismo? ¿Ah? No tenga miedo, que aquí eso no lo van a poner en Facebook. Pues mire, mire qué sencillo esto. ¿Cuántos ya cayeron? Muchos levantaron la mano. ¿Cuántos están? Algunos levantaron la mano.
Si no has caído, o si no estás, prepárate, porque para allá es que vas.
Dígale a su vecino: te va a pasar. Y a mí también me va a pasar. Pero dile la predicación completa, dile: pero no nacimos para estar en un pozo. Vamos a salir del pozo, vamos a salir de la angustia, vamos a salir del quebranto, vamos a salir de la prueba, vamos a salir del hambre, vamos a salir de la enfermedad, vamos a salir del dolor. Diga: voy a salir, porque yo no nací para estar en un pozo.
Impresionante. La quinta cosa es que el profeta, cuando cae al pozo, él trató de hacer pie firme, porque, o sea, lo tiran allí. Negro, papá, no lo bajaron por un ascensor, tú sabes. El distinguido profeta, por favor, síganos. No había una escolta, no había unos ujieres allá, no había un protocolo por aquí. Siga, por favor, siga aquí. Un ascensor. No, diga conmigo: lo tiraron como saco de papa. Lo tiraron. Lo tiraron. El profeta cae al pozo cenagoso. Y al tratar de hacer pie firme, a tratar de estabilizarse, porque tú caes en una cuestión que se está moviendo y uno trata de estabilizarse. No podía. ¿Por qué no podía? Porque no era firme, no era firme. Estaba lleno de lodo. Y al tratar de hacer pie firme, lo que hacía era hundirse. ¿Cuántos han pisado algún terreno arenoso en algún momento, una cuestión movediza, así que uno pisa y uno, a más que fuerza que uno hace, más se qué? ¿Cuántos han estado en una situación financiera que a más que usted puja, más pobre se ha puesto? Que uno ya no encuentra qué más hacer. Uno pactó, uno echó aceite, uno echó harina, uno orinó por las esquinas, uno orinó, hizo de todo. No importa lo que uno hace, la cosa se pone, ¿qué? Peor. Y uno ve a ese piso: ¿esto estará trabajando o no estará trabajando? ¿Dónde estará el fallo? Son cosas que pasan porque estamos presos en esta cuestión, pero nadie se desanime en esta noche, porque usted no nació para estar en un pozo. Usted no nació para estar en esa situación. Usted va a salir de eso, ¿lo puede creer? Pero hay que ser realista, hay que entender la Biblia como es y la vida como es. Comenzó a hundirse. Salmo 69, verso 2. El salmista nos da un poco de luz aquí en este particular. Y en el versículo 2 del Salmo 69 nos dice: estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. ¿Alguien ha estado allí? Dígame amén. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha negado. I'm talking about a reality here, no? And a painful reality, actually. This is a painful reality. Pero el dolor es parte de la vida.
Si usted no lo había descubierto, piense por un instante. Nacemos con dolor y partimos con dolor. Fuimos concebidos con dolor. A la hora de nacimiento, dolor. El amor y el dolor son inseparables. Créame, no se lo digo porque soy poeta, yo escribo mucho de eso en mi poesía, pero es una realidad que he vivido en cuero vivo. Porque carne no tengo. Si digo en carne propia, miento. En cuero propio. Estoy hundido en cieno profundo, son realidades de la vida. Donde no puedo hacer pie, he venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. ¿Cuántos hemos estado allí? It ain't pretty. No es bonito estar allí. Hemos estado, pero no es bonito estar allí. Pero entonces, el mismo Salmo que nos dice esa revelación, esa realidad, el mismo libro de los Salmos en el 40, Salmo 40, versos del 1 al 3, mira lo que dice. Yo sé que tú te lo sabes de memoria. Pacientemente, oh, aleluya. My God. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Cuántos hemos estado allí? ¿Cuántos estamos allí? Hemos estado allí en esa fila llamada paciencia. And you've just been waiting for such a long time. Pacientemente, pacientemente esperé a Jehová. ¿Sabes que ahora en Puerto Rico cuando vino? ¿Alguien se llama aquí María? ¿Alguna hermana se llama María? Levante la mano. No se sienta amedrentada, no tenga temor. No tenemos nada en contra suya, pero por favor no vuelva a Puerto Rico. María nos golpeó muy duro. Han pasado creo que 4 meses ya van, ¿verdad, Bruni? 5 meses. Todavía hay gente que no le ha vuelto la corriente eléctrica. Están sin luz. 5 meses después no tienen luz. Terrible. Son realidades. Pacientemente siguen esperando que aparezca un día el bombillo encendido, pero no se enciende. Y lo que viven cantando era: yo tenía una luz que a mí me alumbraba y vino María, ¡fua!, y me la apagaba. Y no ha vuelto la luz. Pacientemente, levanta tu mano conmigo si en algún momento tú has estado allí. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Dónde están los que podemos testificar en esta noche? Que esperamos con paciencia y se inclinó a mí y oyó nuestro clamor. Vamos, dígalo conmigo, oyó mi clamor. Toca a tu vecino y dile: él oye tu clamor, él oye tu canto, él oye tu cántico, él oye tu oración, él oye tu ruego, él oye tu lamento, él oye tu clamor. Y el versículo 2 dice: y me hizo sacar, diga sacar, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Levanta tu mano, recibe esta palabra. Del lodo cenagoso, y luego puso mis pies sobre peña. Alguien debería celebrar eso, porque no te vas a quedar en el pozo. Hizo sacarte del pozo de la desesperación, del pozo cenagoso, y puso tus, oh aleluya, puso tus pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Dice, nota que cuando estás en el pozo todo estaba mal, todo no funcionaba nada, pero el salmista dice que él me hizo salir de ese lugar, de ese pozo de desesperación. Y puso mis pies sobre peña. Toca a tu vecino y dile: mírame bien, negro, mírame bien. Dile: mírame bien en esta noche, porque si tú supieras lo que Dios va a hacer conmigo, tú me invitabas a cenar en esta noche. Si tú supieras que Dios está a punto de ponerme en alto, de poner mis pies sobre una peña. Vamos, toca a tu vecino y dile: la gente me va a notar. La gente me va a notar. He estado en el pozo algún tiempo, pero cuando Dios me haga salir, la gente me va a notar. La gente me va a ver alto. No mirarán para abajo para verme, mirarán para arriba para verme. Porque Dios me pondrá. Oh, alguien debería prepararse en este nuevo año para que Dios lo ponga en alto. Dios lo ponga sobre una peña. Amén. Enderezó mis pasos. Todo paso torcido que diste en el 17, Dios lo puede enderezar en el 18. No te tienes que equivocar en el 18 con lo que te equivocaste en el 17. Metiste la pata en el 17 y no la tienes que meter en el 18. El otro día oí algo que me bendijo hasta las medias. Alguien dijo: you make mistakes, but mistakes don't make you. Uno hace errores, pero los errores no te hacen a ti. A ti te hizo Dios, y aún equivocándote te sigue amando. Vamos, toca a tu vecino y dile: cabezón, aunque metas la pata, Dios te sigue hablando. Te sigue hablando. te sigue amando, te sigue respaldando, te sigue instruyendo.
Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y el verso 3 termina diciendo, puso luego en mi boca.
¿Tú sabes por qué al diablo le da rabia en contra de nosotros? Porque nosotros, aún en el pozo, cantamos alabanza al Señor. Sí, porque no predicamos un evangelio de que cuando salgas del pozo, entonces canta. No, nosotros cantamos en el pozo. Nosotros cantamos en la prueba, cantamos en la prueba, aleluya, allá abajo, en el hoyo, en el fango, donde no me puedo mover, donde caí, donde me oprimí, en la enfermedad, en la prueba, en la angustia, allí, yo estoy allí, pero yo estoy cantando, estoy allí, pero estoy adorando, estoy allí, pero estoy bendiciendo a Dios, estoy allí, pero estoy declarando que yo no nací para estar en esa situación, y porque yo no nací para estar en esa situación, yo voy a alabar a Dios, y mi alabanza, my God Almighty, la alabanza, la adoración a Dios será el ascensor que me eleve de mi fracaso, que me eleve de mi pozo, que me eleve de mi angustia. Dice que puso luego en mi boca un cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios.
Yo creo que ha sido mi caso, ¿qué te digo? Ha sido mi caso. Mis mejores momentos de adoración han nacido en mis peores momentos de tribulación. Yes. Porque no hay nada más sublime que adorarle cuando todo ha perdido sentido. No hay nada más sublime que bendecirle cuando todos te han dado la espalda. No hay nada más glorioso que exaltar su nombre cuando te estás volviendo loco. Cuando estás pasando hambre. Cuando te han defraudado. Cuando te sientes desilusionado. La diferencia de un religioso y un verdadero creyente es que el religioso solamente hace el aguaje de adorar cuando todo le va bien. Pero aquel que ha sido probado, que ha pasado por el fuego, que ha pasado por el agua, que ha pasado por el pozo, sabe que las más dulces alabanzas al Señor vienen envueltas en lágrimas. Cántico nuevo. Permite que en el 18 siempre haya un cántico nuevo en tu boca. El diablo se va a reventar cuando te escuche cantar. Las hemorroides se le van a brotar al desgraciado ese. Va a sangrar si es que tiene sangre. Sea normal, yo creo que ni sangre tiene. Pero algo se le va a salir cuando te oiga cantando. La sexta cosa que te rescato para enseñarte en esta noche. Ya voy terminando. Me dan 5 minutos más y termino. La sexta cosa, no debe asombrarte. Toca a tu vecino y dile, negro, no te asombres. Si Dios usa a un desconocido, a un extranjero, a un ilustre desconocido para moverlo a tu favor, para abogar tu causa, que no te extrañe para nada. Porque lo menos que esperaba Jeremías era que hubiera un Ebed-Melech, un ilustre desconocido y un tipo que a prima vista no era el mejor candidato, un negrito de Etiopía, esclavo en una nación extraña y eunuco. Negro, el tipo había sufrido. Extranjero de por allá, de Etiopía, preso en una nación que no era la suya y trabajando como eunuco del rey. O sea que él veía, pero no podía tocar. Lo menos que esperaba Jeremías era que un ilustre desconocido, un extraño, intercediera a su favor. Yo vengo a decirle a alguien de parte del Señor en esta noche, prepárate en el 18 para ser testigo de la mano de Dios moviéndose a tu favor con gente que tú ni siquiera conoces. En algún lugar hay un Ebed-Melech a punto de interceder por ti. Cuando Ebed-Melech se enteró que habían tirado al profeta Jeremías allí en el pozo, él fue donde el rey y le dice, mi rey, mal han hecho con Jeremías, ahí se va a morir, no hay comida en la ciudad y se va a morir. Eso está mal, no está bien hacer esto. Y entonces el rey, ¿qué era un qué?
un anormal, un estúpido, un dile, aprovechate ahí, piensa en alguien que tú no quieres mucho y dile todo lo que eres rey. Dice, mira, hicieron mal con profeta, se va a morir. Entonces el rey, el estúpido rey, entró en juicio y le dice entonces a Abed-Melec que lo ayude, que le dé la mano, que haga algo a su favor. ¿Pero cómo vino eso? Por la intercesión de un extraño. Escucha lo que te voy a decir de parte del Señor. Tú no te has dado cuenta. Porque es que uno nunca se da cuenta. O sea, tú no te has dado cuenta, pero hay gente trabajando para ti. Y ellos todavía ni cuenta se han dado tampoco. Capaz que ellos ni... Te digo de parte del Señor que tú tienes que estar apercibido, o sea, tú tienes que estar a la expectativa, como decía, que está muy expectante, me gustó cuando lo dijo varias veces. Tú tienes que estar expectante, a la expectativa de que en este nuevo tiempo, 18, lo inesperado te va a acontecer. En el buen sentido de la palabra. Capaz que alguien está terminando de construir una casa para él, pero en realidad no será para él. Capaz que alguien tiene una idea de negocio que él cree que es para... En algún lugar hay un Ebed-Melec que va a interceder a favor tuyo. Alguien le va a hablar a alguien que es vecino de alguien, que se crió con alguien, que ayer se encontró con alguien. ¿Y de quién van a hablar? Van a hablar de ti. La puerta que había estado cerrada se va a abrir. La oportunidad que había sido cancelada se va a activar de nuevo. Finanzas que habían desaparecido van a surgir milagrosamente. ¿De dónde? No tengo la menor idea. No me interesa saber de dónde. El asunto es que lleguen. ¿Alguien me puede entender? ¿Alguien me puede creer? Vamos, toca a tu vecino y dile, te vienen a ayudar. La séptima cosa, el rey le dice, vete y reúne a 30 personas. 30 personas para que te ayuden. La séptima cosa, gente se reunirá para ayudar a tu liberación. Yo hubiera celebrado mejor que eso. Gente se va a reunir para ayudar en tu liberación. ¿Cuántos fueron? Diga conmigo, 30. 30. Dijo, llévate a 30 hombres para que te ayuden a que saques a ese hombre ahí de ese pozo porque no nació para estar en ese pozo. 30. 3 veces 10. 10 habla de prosperidad en la Biblia. No hay que ser nieto de Einstein para entender que si 10 habla de prosperidad en la Biblia y eran 30 los que lo venían a ayudar, eso habla de una triple unción de prosperidad. Te vienen a ayudar. Eran 30, no eran 10, ni eran 4, ni eran 3, eran 30. 10 más 10 más 10. Prosperidad. Tal vez te apretaron en el 17, pero en el 18 te van a soltar. Tal vez sufriste en el 17, pero prepárate para que Dios te sorprenda en el 18. ¿Lo puedes creer? Sí. Vamos, toca a tu vecino y dile, me vienen a ayudar. Dios está moviendo esta entraña para sacarte. Gente que no te han conocido van a ayudar a tu liberación. Gente que no sabían que tú estabas en un pozo se van a enterar y te van a ayudar. Prepárate que te viene visita, prepárate, limpia la casa, barre todo para que la gente no encuentre todo bonito, porque te vienen a visitarte, vienen a ayudarte, vienen a liberarte, vienen a sacarte de la opresión, a sacarte de la angustia, a sacarte de tu problema, vienen con una idea fresca, a alguien le van a ofrecer un negocio nuevo ahora en este año, a alguien le van a ofrecer una idea particular, a alguien le van a abrir una oportunidad, alguien te va a entregar las llaves de una casa y te va a seguir, sí, cógela para ti, síguela pagando, alguien te va a entregar un coche y te va a decir, ya no lo necesito. ¿Lo puedes creer? Sacude a tu vecino y dile, vienen a ayudarte. Y lo bonito, lo lindo de esto es que era un ilustre desconocido. Diga conmigo, Juan Bimba. Juan Bimba. No importa que tú no lo conozcas, el asunto es que te ayude. La octava cosa, son 10 nada más, ya voy por la 8. La octava cosa es bien importante, quiero que tú la entiendas. Porque en el punto número 8, dice que Ebed-Melec fue a la casa del rey y buscó algo. Trapos viejos, ropas
raídas y andrajosas. Entonces, aquí en el mensaje uno dice, pero espérate, ¿qué pasó aquí? O sea, íbamos bien, ¿qué pasó? Ropas, trapos viejos, ropas raídas y andrajosas. Eso no está bien. O sea, ¿quién carrizo quiere usar trapos viejos? Ropas raídas y andrajosas, nadie. No te extrañe que Dios use lo insignificante, lo que alguien piensa que es insignificante, inservible, inadecuado, inepto, para sacarte del lodo de tu pozo y de tu prueba. Estos paños viles, porque eran paños viles, era ropa vieja, porquería que no servía, andrajoso, sucios. El problema que mucha gente tiene es que la gente mira por encima del hombro y juzga a la gente mal. A veces la apariencia de alguien no es la mejor apariencia, pero procura mirar más allá de la apariencia y tratar de ver el corazón y el alma del ser humano. Porque muchas veces alguien que tal vez no se presente muy bien sea la persona que Dios está mandando para resolver tu problema. No te extrañe que Dios use lo insignificante, a un niño, a un anciano, a un extraño en la calle, para abrirte una puerta de oportunidad. Los paños viles fueron usados para ayudar al profeta a salir de donde estaba. Y es interesante que Ebed-Melech fue a la casa del rey, y si tú leíste conmigo con atención, a la tesorería de la casa del rey, que estaba en el sótano. Se metió en el sótano donde estaba la tesorería y allí encontró trapos viejos, ropas raídas y andrajosas, y las agarró. Y aunque eso era insignificante para todo el mundo, no fue insignificante para el profeta. Porque Ebed-Melech le echó esos paños al pozo con una cuerda y esos paños fueron usados por él. Porque cuando lo echaron en el pozo originalmente, lo bajaron con una cuerda. Y esas cuerdas las pusieron en sus brazos y lo hirieron cuando lo tiraron. Ahora el profeta está abajo con hambre, muriéndose de hambre, herido, en vergüenza, en tribulación. Y viene un ilustre desconocido, un Ebed-Melech, y encuentra lo insignificante, encuentra lo inservible. Mira, yo tengo un issue con personas que dicen, cuando yo sea millonario le voy a diezmar a Dios. Ese cheque, yo voy a hacer ese cheque de $100,000 y se lo voy a traer. Negro, negro. Mira, yo soy puertorriqueño. ¿Hay algún boricua aquí? ¿Hay algún boricua? ¿Ah? Aquí son todos cubanos y mexicanos. Mi gente. Negro, negro. En Puerto Rico decimos, esa guayaba no te la crees ni tú mismo. O sea, alguien que no le puede dar a Dios $10 de 100, ¿tú crees que le va a dar $100,000 de un millón? Eso es mentira. Entonces, lo que parece insignificante, muchas veces es lo que Dios usa para glorificarse. Pero que este un diezmito, 10 pesos, ¿para qué sirve esto? Tráelo. Honra a Dios con tus bienes. No importa lo que sea. Te acostumbras a darle 10, después le das 20, después le das 30. Un buen día, cuando te hagas millonario, firmas ese cheque de $100,000 riéndote, contento de la vida, porque ya aprendiste cómo honrar a Dios con lo que tenías. Esos paños fueron hallados en la casa del rey. Diga conmigo, mi solución. Vamos, dígalo de esta manera. La solución para mi problema está en casa. Está aquí está la bendición para ti. Y le fueron tirados para que él los pusiera debajo de sus sobacos, porque él había sido herido ya suficiente. Viste, cuando uno cae en un pozo, ya uno fue golpeado suficiente. Estaba sangrando, tenía todos los... Y la Biblia usa sobaco, qué lindo, ¿verdad? No dice axila, no dice the underarm. Underarm.
Dígalo conmigo para que, pero dígalo con gusto, diga sobaco. Porque hay gente que piensa que es una mala palabra, hombre. Está en la Biblia. Sobaco. Y esa ropa vieja, Ebed-Melech se la tiró al profeta para que la agarrara, que aunque era fea, tal vez andrajosa y tal vez hasta maloliente, para que él la agarrara y se la pusiera de almohadoncito. Porque las sogas de la tribulación lo hirieron cuando cayó en su pozo. Pero ahora las sogas de liberación iban a estar acoginadas con algo insignificante para los demás. Pero para el profeta era la mejor cosa que jamás le hubieran dado. Era un cojincito para que se lo pusiera debajo de los sobacos que estaban heridos para que cuando la soga lo fuera a subir, no le hiriera de nuevo. Nunca desprecies las cosas insignificantes, porque en las manos de Dios, 5 panes y 2 peces. ¡Aleluya! El almuerzo de un muchachito le dio de comer a 15,000 personas. Dios va a usar algo espectacularmente insignificante en este año para demostrarte cuánto te ama y cuán grande es su misericordia para contigo. Para que las sogas, yo leo esto y yo me echo a llorar. Para que las sogas de la liberación no lo lastimaran como lo lastimaron las sogas de la tribulación. Levanta tu mano. En el nombre de Jesús te digo que en este nuevo tiempo que recién comienza, Dios se va a asegurar que cuando te saque del pozo no te duela como te dolió cuando te metieron. Tu liberación no te va a doler. Él mandará cojincitos para que te los pongas debajo del brazo. Porque te tiraron por obedecer a Dios, te metieron en el pozo por hacer la voluntad del Padre. Pero cuando Él vaya a sacarte, Él se va a asegurar que aunque use algo insignificante para otros, para ti eso que Él va a usar va a representar la mayor bendición para tu vida. ¿Lo puedes creer? Punto número 9. Yo me pregunté muchas cosas con este pasaje. Sogas debajo de los sobacos. La palabra sobaco me brincaba así, sobaco, sobaco. ¿Por qué? ¿Por qué el sobaco? ¿Por qué la cuestión? Y esto fue lo que pensé. Me acordé cuando nació Jessia. Jessia es mi hija, la que partió con el Señor hace 22 años ya casi. Cuando nació Jessia, pues mi primera bebé, yo estaba vuelto loco, yo no sabía qué hacer. ¿Es nena o nena? ¿Qué va a ser? Nena, no te puedo creer, qué lindo. Va a estar loco, esto te va a enloquecer. Era mi, ellos ya tienen un varoncito, pero para mí era mi primera bebé. Nació, bella, blanca, rubia, de ojos azules, bellísima. Ya tú sabes, yo te la he descrito muchas veces. Y me la mostraron, en el mismo hospital la vi, y yo no me atreví a tocarla, yo la vi, pero nada más. Y la hemos llevado a la casa, y ya había pasado como un mes. Yo la miraba en la cunita y decía, ¡wow! Yo me miraba en el espejo y la miraba y decía, ¡wow! Bellísima como su padre. Pero yo tenía miedo. ¿Cuál era mi temor? Papá por primera vez al fin. Porque pues yo los veía tan frágiles. Yo no me atreví a tocarla, si se me rompía en las manos. Yo hice los varios intentos, pero ahí me costaba. Pasó como un mes, hasta que un día me armé de valor para tomar a mi bebé por primera vez en mis brazos. No la tomé por una pierna, no la tomé por un brazo, no la tomé por la cabeza. No la agarré por una orejita. No la agarré por la panza. A ver, yo necesito terminar. Si alguien me puede ayudar en el teclado, pastor. No sé quién me envía. Aquí viene la chica. Muy bien, gracias. Yo quiero terminar ya. Tengo hambre. Siempre que vengo para acá pienso en la carreta. No sé por qué. Real nice.
Rétame, llama.
¿Por qué los sobacos? Yo creo que todo lo que está escrito en la Biblia se escribió con un propósito. Dios te quiere decir algo en esta noche. Dios te quiere decir que Él entiende lo que tal vez otros no entiendan. Y ese día cuando yo por fin me armé de valor para tomar a mi bebé, por primera vez, metí mis dos manos medio temblorosas, le hice quitar toda la ropita, le hice quitar todo, y metí mis dos manos en sus sobacos. Y con mucho temblor, pero con mucho amor, la levanté de a poquito, al nivel que la pude mirar de frente, y teniéndola tomada por los sobaquitos de ella, desnudita como estaba, yo también me había quitado mi camisa, la traje a mi pecho. Y por primera vez, los latidos de su corazoncito se comunicaron con los latidos de mi corazón. Y en armonía sublime, latieron. En una cosa que no hay poeta que pueda describir, es la música que produce el corazón de una hija en el corazón de un padre. Solamente aquellos locos que hemos tenido la gloria de tener una hija, sabemos, los hijos son maravillosos, por amor a Dios. Yo soy varón también, yo soy el hijo de alguien. Pero hay algo en el corazón de una hija que agarra el corazón de un papá. Mi hijo, prepárate, prepárate. Vas a quedar loco y sin sentido. Y la tomé así con mucho cuidadito y la puse contra mi pecho. Y reí, lloré, temblé, me emocioné. Parece que fue ayer, y hace 22 años que la enterré, y parece que fue ayer. Parece que fue ayer. ¿Sabes por qué los sobacos? Porque es la forma más íntima, más delicada, más tierna, más sublime, en que un padre puede levantar a un hijo para decirle: te voy a sacar de tu dolor, te voy a sacar de tu prueba, te voy a sacar de tu pozo, te voy a sacar de tu angustia, te voy a sacar de tu fracaso, te voy a sacar de tu situación. No de una forma fría e impersonal, sino íntima y directamente: te voy a tomar por tus sobacos y te voy a traer a mi pecho, para que tú sepas que en mi pecho y en mi regazo el pozo dejará de ser pozo, la prueba dejará de ser prueba, la angustia dejará de ser angustia, el dolor dejará de ser dolor. Ahí tienes esos paños sucios, no importa que estén sucios, ponlo debajo de tus sobacos y amárrate esta soga, porque te vamos a levantar de tu opresión, te vamos a levantar de tu angustia. Por eso la importancia de los sobacos, esa manera íntima, como Dios sabe hacerlo. ¿Será que uno se está poniendo viejo? ¿Qué sé yo? Debe ser eso. Pero con la edad te viene un más agudo sentido de compasión y de ternura. Entonces ves a Dios obrando en tu vida como nunca antes lo habías visto. Allá estaba Dios diciéndole al profeta: te tiraron aquí por obedecerme, te ha ido mal por hacer mi voluntad, pero no te preocupes, yo te voy a rescatar. Pero como sé que te lastimaron cuando te metieron, ahí tienes esos pañitos. Pude haberte mandado pañitos de seda olorosos, pero te mandé estos para enseñarte algo. Para enseñarte que nunca desprecies lo insignificante, porque yo lo voy a usar para glorificarme en tu vida. Y ahora ponlos debajo de tus sobacos y amárrate bien con estas soga y levanta tus brazos para que te puedan sacar del pozo de tu desesperación, de tu angustia y de tu fracaso. Hoy yo te pude haber predicado cualquier otra cosa en esta noche, pero quise predicarte esto, para que tú empieces el año sabiendo que tú no naciste para estar en un pozo. Y que si hoy día te encuentras en un pozo, tú vas a salir de ese pozo. Y la misericordia de Dios te va a levantar por los sobacos para que no te duela. ¿Lo puedes creer? Y en el último punto me pareció muy curioso entender que la voz del enviado de Dios, la voz de este Ebed-Melech que venía a rescatarlo, le vino de arriba. Diga conmigo, de arriba. Le vino de arriba la voz profética de aquel hombre. Y es como si, levanta tu mano, levanta tu mano. Es como si Dios te dijera en esta noche. Es más, yo termino allá con esto. Ponte de pie conmigo. Ponte de pie y levanta tus manos. La voz le vino al profeta de arriba. Y lo que se le dijo a él te lo dice Dios en esta noche. Levanta tus manos al cielo si deseas hacerlo. Que así te dice el Señor. Prepárate. Tu tiempo de tribulación, tu tiempo de prueba, tu tiempo de angustia, tu tiempo de pozo ha terminado. Prepárate, tu socorro viene de lo alto. Dios está a punto de hacer algo maravilloso en tu vida que te va a demostrar cuánto te ama. Como padre, Él va a levantarte como un niño cuando lo ponen en su regazo. Te va a levantar por tus sobacos para asegurarte su amor, su misericordia, su compasión para contigo, su calor y su ternura. Vengo a decirle a alguien de parte del Señor, tú no morirás en esa situación. Ese problema, hey, escúchame, mírame acá, corazón, mírame, querido. Tu problema tiene fecha de vencimiento. Caduca. No es eterno. Tu pozo tiene fecha de vencimiento. No morirás en el olvido. Alguien debería recibir esa palabra. No morirás en la frialdad de un pozo. Suavecitos, just a keyboard. Just for now, just a keyboard. Llegó tu tiempo de salir. ¿Lo puedes creer? Solo amárrate de la palabra. Mira, ¿qué hizo el profeta? El profeta agarró los pañitos, se los puso bajo los ojos y se amarró de aquella soga. Amárrate de la palabra. No confíes en tus sentimientos ni en tus emociones porque son muy variantes. Agárrate de la palabra. El mundo dice muerte, la palabra dice vida. El mundo dice escasez, la palabra dice abundancia. El mundo dice fracaso, la palabra dice éxito. Cada vez que abras tu boca, habla la palabra de Dios. Por encima de todo pronóstico, declara la palabra del Señor. Este es tu tiempo para hacerlo. Amárrate de esa palabra de Dios y deja que el poder del Espíritu Santo a través de tu declaración te eleve por encima de todos tus temores, de todos tus fracasos, de todo tu dolor. Yo creo en esta noche que ha llegado el tiempo de alguien aquí para salir de su pozo. ¿Alguien lo puede creer? Mami, mi mamá tiene 92 años y mami siempre ha dicho, Dios no se queda. ¿Ustedes conocen a mi mamá? Dios no se queda con nada de nadie. ¿Cuántos lo pueden creer? Como en una postdata, aquel enviado de Dios, aquel hombre que fue usado por Dios para liberar al profeta, Dios no se olvidó de él. Jeremías capítulo 39, verso 15 al 18 dice, y había venido palabra de Jehová a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel diciendo, ve y habla a Ebed-Melech, etíope, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y sucederá eso en aquel día en tu presencia. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes temes, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué nos ha querido decir Dios en esta noche? Sencillo. No solamente que Dios te va a sacar de tu pozo, porque te lo digo de parte de Dios y te lo digo de frente. Tú no naciste para estar en esa cuestión. Eso es solamente una temporada. Tú no naciste para quedarte allá, no te pongas cómodo, no hagas casa, no instales nada, porque tú vas a salir de esa depresión. Tú vas a salir de esa necesidad, vas a salir de ese pozo, vas a salir de esa angustia. Tú vas a salir de ese fracaso, vas a salir de esa soledad, vas a salir. Pero la segunda cosa, y si se quiere, aún hasta más gloriosa que la primera es esta. Al igual que Ebed-Melec, en este auditorio hay gente en esta noche que serán convertidos por Dios, serán usados por Dios para hacer ese extraño, para hacer ese extraño insignificante tal vez, que sea usado por Dios para sacar a alguien de su peor estado. Yo te quiero profetizar de parte del Señor en esta noche y decirte que en el 2018 no es solamente que tú vas a salir del pozo, es que Dios te va a ayudar a ti a sacar gente del pozo. Tú vas a ser el canal de bendición para alguien. Tú vas a conectar a alguien con su destino profético. Tú vas a ser el suplidor de la necesidad de alguien. A alguien tú le vas a cancelar una deuda. A alguien tú le vas a ayudar a conseguir un empleo. A alguien tú lo vas a conectar con una persona que lo va a llevar al lugar donde él tiene que llegar o ella tiene que llegar. Tú vas a ser el instrumento de Dios para sacar a alguien de su aprieto. En este nuevo año, prepárate porque Dios te va a poner ideas. Te va a poner contactos. Te va a poner oportunidades. Cuando Dios te ponga una oportunidad, míralo proféticamente y di: Señor, yo quiero ser el instrumento para bendecir en esta situación. Cosas que tú tal vez ni te imaginas, Dios te va a usar para hacerlas. ¿Tú lo puedes creer? Yo he venido a decirte en esta noche que no importa cuál haya sido, porque mira, la vida es esto, son etapas. Yo he pasado por pozos. Ahora estamos pasando por uno, mi esposa y yo, la familia. Ella tiene a su padre en Puerto Rico, que es mi suegro, en cuidado intensivo. Hace 20 días le dio un derrame cerebral, 89 años. Lo operaron y no ha despertado todavía. Eso es un pozo para nosotros como familia. Los pronósticos de la ciencia tal vez no sean muy halagadores, pero hay una palabra pujando por encima de los procesos. Aunque no ha despertado todavía, mueve las extremidades, mueve las manos, mueve los ojos, mueve la boca, llora cuando le hablamos. Tiene 89 años, ha vivido una buena vida. Pero ni ella ni yo queremos, ni nadie de la familia queremos que se vaya así. Se vaya contento, cantando un corito en la casa sentado, tomando café. Eso es un pozo. Yo no estoy predicando hoy una cosa que yo la leí en un libro y te la predico a ti sin haberla vivido. I've been there many a times. Yo sé cómo se siente. Mi esposa sabe cómo se siente. Pero no solamente que salgamos de ese pozo, sino que Dios nos use a nosotros como instrumento para sacar a otro. Que aunque tú estés llorando, como digo yo, llorando por este ojo, pero por el otro estás consolando a alguien que está llorando. Y cuando tú en tu prueba consuelas a otro que está en prueba, tú te conviertes en la bendición de Dios para esa persona en esa prueba. Yo sé que hay multitud de cosas que se piden a principios de un año. Salud, prosperidad, gozo, alegría, finanzas. Conviértete tú no en uno de aquellos que pide para recibir. Conviértete tú en alguno de aquellos que pide para poder ayudar a otro. Señor, úsame en este 2018 para ser el puente para que alguien pase por encima de mí y cancele sus deudas. Permíteme ser el instrumento de llevar una palabra de aliento, de bendición, de salud, de liberación a alguien. Permíteme ser, ¿y por qué no?, ese trapo vil e insignificante que ayude los sobacos de alguien que está herido para llevarle alivio y consuelo. Permíteme ser ese extraño que intercede por alguien que no conoce para que reciba el empleo, para que le aprueben la casa, para que le den el préstamo, para que la puerta se abra. ¿Usted lo puede creer? Si empezamos el año de esa manera, yo creo que va a ser algo espectacular. ¿Podemos orar en esta noche? ¿Y cuál debería ser una oración correcta pensando en un mensaje como este? O sea, la iglesia ha sido muy almática por muchos años, mucha lloradera, mucha alma. Dios quiere una iglesia que se pare firme ante la vida, seque sus lágrimas y declare la palabra suya. ¿Estás en el pozo? No hay problema, yo voy a salir de esta cuestión. Yo no nací para estar en un pozo. Tú vas a salir de tu quebranto, tú vas a salir de tu desesperación. Y Dios te va a usar para sacar a otros. Pon tu mano en tu corazón. Padre, yo te doy gracias en esta noche porque a cada uno de los que estamos acá en este auditorio, tú nos has dado esta palabra. Y yo te doy gracias porque empezando con nosotros mismos, mi esposa y yo, mi familia, nosotros vamos a salir de este pozo llamado enfermedad del suegro. Nosotros vamos a salir del quebranto. Y hemos sido y vamos a continuar siendo canal de bendición para otras personas. Y yo declaro que todos mis hermanos y hermanas que están en este auditorio en esta noche, con su mano puesta en su pecho, Señor, a los que ahora mismo están pasando por un pozo cenagoso, por una prueba, por una angustia, yo te doy gracias, no porque estén pasando por eso, te doy gracias porque no se van a quedar allí. Y desde esta noche en adelante tú comienzas a activar cosas que los van a sacar de allí. Se comienzan a desatar, Señor, oportunidades y bendiciones, y cosas se comienzan a alinear en el nombre de Jesús a tu perfecta voluntad para que todo camine bien y funcione bien. Y yo te doy gracias porque muchos de estos que tienen la mano puesta en su pecho se convertirán desde esta noche en adelante en canal de bendición para otros. Y yo sé que desde ya tú estás escribiendo en el corazón de algunos de ellos a quién van a ayudar, a quién van a rescatar del pozo. Y el milagro se manifestará de esta manera: mientras ellos hagan el ejercicio de ayudar a otro, tú los estarás ayudando a ellos para manifestar lo que solamente tu amor puede manifestar. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y declaro que la palabra de esta noche es una palabra buena para usted. Usted tómela en su corazón y ahora haga un acto profético. Créale, créale a este loco. Yo digo cosas medias locas, pero una que otra tiene sentido a veces. Haga un acto profético conmigo y levante así sus brazos. No los levante así, así, mira, haga así. O sea, prepare sus sobacos. Prepare sus sobacos. Porque te digo de parte del Señor que los brazos del Todopoderoso, las manos del Todopoderoso, están a punto de meterse ahí en tus sobacos para levantarte y traerte a su regazo. Para que tu pecho se recueste en su corazón y tú sientas en tu corazón los latidos del corazón del Padre. Y te profetizo en el nombre de Jesús que con tus brazos preparados, los brazos de Dios se meten en tus sobacos y sales porque sales, porque sales, porque sales del pozo de tu prueba en el nombre de Cristo Jesús. Si usted lo puede creer, apláudale fuerte al Rey de Gloria. Vamos, aplauda fuerte al Rey de Gloria.